A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Cómo está? Muy buenas tardes. Como siempre, es un gusto darle a usted la bienvenida a este espacio Con la Ley en la Mano, esperando que el tema que se va a desarrollar en unos minutos más pueda ser de su interés, pueda ayudarle y, por supuesto, que lo que particularmente usted quiera consultar con nuestra experta, también siéntase con toda la libertad y con toda la confianza. Gracias por acompañarnos. Le saludamos a este equipo, como siempre, con muchísimo gusto para poderle atender. En este caso, mis compañeros Berenice Flores, así como Víctor Morales, estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Y esta tarde no lo diseña, lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono y esta tarde le doy la bienvenida con muchísimo gusto a la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas. Ella viene hoy en su calidad de representante de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, Colegio de Jalisco AC, y por supuesto que usted la conoce muy bien como una experta en Afores, Pensiones y Retiros. Licenciada, qué gusto saludarla y bienvenida a esta emisión. Buenas tardes.
Buenas tardes y, como siempre, muchísimas gracias por la invitación. Y hoy vengo representando a la academia, pero con el mismo gusto de siempre y queriendo compartir con ustedes alguna información que creo va a ser muy útil.
Sin duda alguna, todos los temas que tienen que ver precisamente con la seguridad social son importantes, son útiles y bueno, creo que el que trae ahora sí merece que usted ponga bastante atención por si está en esta circunstancia, pueda saber qué es lo que tiene que hacer, cómo enfrentarlo. Y le estoy hablando que el tema que efectivamente la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas ha preparado para esta emisión es el de la modalidad 40. Procedimiento para contratarlo y diferencias con la modalidad 10. ¿Estoy en lo correcto?
Así es.
¿Tenemos pausa, Robert? Perfecto. Pues hacemos una pausa, licenciada Álvarez, y al regreso ya estaremos de su mano conociendo precisamente sobre este tema que, le digo, resultará mucho de su interés. Ya volvemos. Estamos de vuelta con usted en este espacio Con la Ley en la Mano, acompañados hoy de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, en representación de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, Colegio de Jalisco AC, experta ella, por supuesto, en Afores, Pensiones y Retiros, hoy con este tema, modalidad 40, procedimiento para contratarlo y diferencias con la modalidad 10. ¿Por qué hay que hacer o reiterar precisamente las diferencias entre ambas modalidades? ¿Hay algún tipo de problemática con esto?
Propiamente es que las debemos de usar cada una de ellas para el fin que fue creado. La modalidad 40, que también en algunos casos se llama coboro, continuación voluntaria al régimen obligatorio, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es que si yo estoy trabajando y dejo de trabajar porque me suspendieron, me rescindieron, porque perdí mi empleo, la continuación voluntaria al régimen obligatorio me permite seguir con un beneficio ¿de qué? De semanas y de salario. para las personas que somos ley 73, es algo que nos permite un beneficio. ¿Por qué? Porque la ley para las pensiones de ley 73 te dice que te pensionarán en función del promedio de tus últimas 250 semanas laboradas. Y tenemos también el tope, por decir algo así, de las pensiones, que son hasta 25 UMAS. Claro que este tope de 25 UMAS se refiere a que yo me voy a inscribir al instituto con un máximo de 25 UMAS. Pero eso no quiere decir que no pueda tener un sueldo mayor. Yo puedo tener un sueldo mucho mayor que 85,900, 86.50 hoy por día, por mes, perdón, por mes, 2,828.50 por día, porque a lo mejor yo gano un ingreso mayor, pero por lo referente a pago de impuestos, que son parte de nuestra contribución al SAT, esa obviamente será en base a nuestro ingreso económico, pero la parte del instituto solo será hasta 25 UMAS. ¿Y por qué hablo ahorita de la manera en la que se debe de contratar? Porque tenemos aproximadamente un año y medio que nuestros procesos de pensión, antes de tomar los como papeles ya para poderme pensionar, cuando yo llevo todos mis papeles, me dicen que van a verificar y van a hacer un proceso de certificación o desechamiento, es decir, van a validar que realmente se haya contratado la modalidad conforme a derecho. Hace un año y medio que empezaron estas revisiones, pues estabas tardando 2, 3, 4 semanas. Pero hoy tenemos conocimiento de algunos clientes que ya van en 2, 3, 4 meses, porque a veces me llaman a mí para preguntar que si está bien que se estén, digamos, entreteniendo tanto, ¿verdad? Que van a preguntar si está ya su proceso concluido de certificación o desechamiento y que todavía les dicen que regresen en 2 semanas, en 3. Pero ¿de dónde viene toda esta situación? Y en mi opinión, todo esto viene derivado a que las contrataciones, en algunos de los casos, se están haciendo de manera irregular. Es decir, que vengo yo en algunas ocasiones de empleos donde realmente no trabajé, sino que a lo mejor me dio de alta un amigo, un tío, un primo, un cuñado, no sé, pero que en realidad no trabajé yo. ¿Y de dónde saco yo estas conclusiones? De que se ha elevado el número de llamadas o de mensajes de WhatsApp que me mandan, donde me dicen que le suspendieron la modalidad, que no les quieren dar la pensión, que les están negando que fue contratada de manera adecuada, que están haciendo auditorías. Entonces, este programa tiene la finalidad de que tomemos conciencia que debemos de hacer las cosas correctas. Y lo correcto es que tú hayas trabajado en las últimas 250 semanas al menos 52 semanas. ¿Por qué? Para que todas estas irregularidades que se están presentando de estar auditando, de ver si está bien o no está bien la modalidad, pues viene precisamente de algunas irregularidades que se han manifestado. Y sobre todo, ¿por qué yo les comento esto? Porque nosotros siempre tenemos la oportunidad de, cuando el Seguro Social me requiere o cuando el Seguro Social me está diciendo alguna situación que no procede, que no es adecuado, yo tengo la posibilidad de defenderme. Pero a veces el problema es que no tengo los medios con que defenderme, porque de alguna manera hubo una omisión o una irregularidad, algunas veces de manera inconsciente y algunas veces de manera consciente. Pero ¿a dónde nos lleva toda esta plática? A que todos queremos, o eso esperaría yo, por yo también estar próxima a una pensión, que los procesos sean más ágiles, que te respondan más rápido, que tú puedas concluir tu proceso de pensión de manera más eficiente. Pero ¿de qué va a depender eso? Pues eso va a depender de que realmente todas las pensiones que se están tramitando y que están haciéndose, pues vengan de una contratación o de una manera adecuada. ¿Adecuada en qué? En que sea en apego a la ley. Recordemos que la modalidad 40 yo la puedo pagar de manera retroactiva. Es decir, si antes de los 5 años yo tengo 52 semanas cotizadas, yo puedo pagar de manera retroactiva casi 5 años, 4 años y medio, 4, 3, 3 y medio, 2. Y si ya tengo la edad requerida, es decir, yo dejé de trabajar a los 56 y voy ahorita que tengo 59, vamos a decir 59 y medio o 60, yo presento mi solicitud de inscripción de la modalidad 40, me dan la cantidad que tengo que aportar con algunos recargos, y entonces una vez que liquide y que yo ya tenga 60 años, puedo tramitar mi pensión. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo? Bueno, pues yo diría que la única ventaja es que si se te pasó el tiempo, tengas todavía posibilidad, porque la ley te da un poco menos de 5 años, porque la verdad yo considero que lo adecuado es que lo pagues mes a mes para que no tengas ningún problema de recargos ni nada. La modalidad 40 no se paga a futuro. ¿Cómo es a futuro? Que yo llegue a la subdelegación, porque recordemos que las modalidades se contratan en la subdelegación, y que yo llegue y diga, ah, bueno, quiero pagar del 2025 al 2030. Aquí me hace por favor mi cuenta y les voy a pagar en efectivo. Me hacen mi recibo y voy a ir a pagar en efectivo al banco. No se puede pagar. Solo se paga a tiempo presente, es decir, de la fecha en la que tú fuiste ese mes. Oye, pero que fui y faltaban 4 días para que terminara el mes. Ah, me van a cobrar los 4 días. Oye, que fui a el día 15. Ah, pues me cobrarán 15, 14, 13 días. Oye, que fui el día primero. Ah, me cobrarán todo el mes, porque recordemos que la modalidad 40 se paga en función de días. Es decir, ¿cuántos días tiene ese mes? 28, 29, 30 o 31. La modalidad 40 es nada más generar semanas y salario promedio. Dentro del pago que haces también incluye servicio de atención médica no para ahorita, sino para cuando tú te pensiones, porque recordemos que cuando nosotros nos pensionamos, tenemos el servicio médico. A partir de ahí, nosotros y nuestros beneficiarios. Entonces, con esto que les quiero decir, que si pensamos meternos a la modalidad 40 o estamos inscritos ahorita en la modalidad 40, lo hagamos conforme a derecho, porque todas las pensiones se auditan y se auditan antes de concluir el proceso de la modalidad 40. Concluido el proceso de la modalidad 40, es decir, cuando llevamos nuestros papeles y nos dicen que hay una certificación o un desechamiento, o posteriormente a que se otorga la prestación. Y sería una lástima que por omisiones o desconocimiento yo pudiera estar en riesgo o en peligro de que me suspendan. ¿Por qué? Porque tuve omisiones de manera consciente o inconsciente. La modalidad 10, a partir de que se modificó el 1 de diciembre del 2023, es como trabajador independiente y o cuenta propia. Pero es un trabajador independiente diferente a la modalidad de hace años que conocíamos como trabajador independiente, porque la modalidad de trabajador independiente que conocíamos hace años, pues no te permitía tener el salario que tú quisieras. Te dabas de alta con un salario mínimo y además te pensionabas hasta los 65 años. La modalidad 10, si quisiéramos resumirla de una manera sencilla, es como que el Seguro Social fuera mi patrón y yo estuviera pagando las cuotas. Entonces, ¿esto a qué me da derecho? Esto me da derecho a que tenga servicios médicos, a que cotice mis semanas, a que tenga mi salario. Y la manera en la que se puede hacer la contratación es mensual, semestral o anual. Y en esta modalidad sí me permite pagar por adelantado, pero no 10 años, ni 5, ni nada, solo un año. ¿Cómo se puede contratar la modalidad 10? La modalidad 10 se contrata vía internet o se contrata de manera presencial. ¿Cuál es la forma más práctica? La que a ti te acomode. ¿Por qué? Porque en la modalidad 10, lo único que tenemos que tener mucho cuidado o estar atento es que cada mes debemos de bajar el recibo para poder ir a pagar ese recibo al banco. Y si por alguna razón ese recibo no lo bajaste en tiempo y en forma, ya no se quedan los recibos almacenados, es decir, vamos a decir que desaparece. Entonces, esa es la única situación que yo le veo como desventaja, que tienes que estar realmente atento a bajar tu recibo para que una vez que esté el recibo puedas irlo a pagar. La modalidad 10 es una modalidad que me permite integrarme como un trabajador, pero ¿quién es mi patrón? El Instituto Mexicano del Seguro Social. Y puedo tener servicio médico, sí. Y también van a tener servicio médico tus beneficiarios. Entonces es una gran oportunidad que se nos dio ahora con este cambio, porque en el 21 fue un programa, un proyecto piloto, y ahora en el 23, pues ya se quedó, es una modalidad que se quedó para quedarse. Una diferencia importante en la modalidad, y es, yo me puedo dar de alta con un salario mínimo, 2, 3, 5, hasta un salario de 25 UMAS. En la modalidad 40, aunque puedo darme de alta con un salario mínimo hasta 25 UMA, recordemos que en la modalidad 40 yo no me puedo bajar el salario para la modalidad 40. ¿Qué significa eso? Que si yo gano 1,000 pesos al día y quiero contratar la modalidad 40 con el salario mínimo, no me lo van a permitir. ¿Por qué? Porque una de las reglas de la modalidad 40 es que contrates del salario que tienes hacia arriba, y la modalidad 10 no. Yo puedo venir de un salario de 1,000 pesos, pero ahorita me contrato con un salario de ¿qué? Un salario mínimo, y no hay ningún problema. La modalidad 10 me permite estar dado de alta en el IMSS como si yo fuera un trabajador, pero mi patrón es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es solo para que entendamos que, oye, ¿y la modalidad 10 quién es mi patrón? Ah, el seguro.
O sea, no estás con ninguna empresa, pues.
No estás con ninguna empresa y estás en un régimen legal, bien, porque a veces era común de que, ay, es que me tiene de alta, dada de alta mi prima, mi cuñada, mi esto, pero en realidad yo no trabajaba ahí, y si yo no trabajaba ahí, ¿cuál es la situación? Que es una simulación.
Que eso es lo que ahora el Seguro Social está, pero
detectando.
Digo, seguramente le metieron muchos goles, ¿no?
Yo creo que sí.
¿Se da cuenta entonces ahora de plano ya sacaron las uñas y los dientes, como se dice, ¿no, licenciada?
Así es, uñas, dientes, lentes, lupa y todo lo que se pueda.
Sí, exactamente, para que no vuelvan a cruzar esa frontera.
Así es.
De la simulación.
Así es.
Pues ahí queda el tema.
Ahí queda el tema, y si hay preguntas, estoy lista para contestarlas, y si quieren seguirle, que hagamos algunas otras observaciones de esto, adelante. Ustedes dicen.
Exactamente, el público manda. Así es de que, bueno, pues el tema, se lo recuerdo, modalidad 40, procedimiento para contratarlo y diferencias con la modalidad 10, que es lo que nos acaba de exponer en esta primera parte del programa. ¿Usted tiene alguna duda con relación a la información que le ha compartido la licenciada Álvarez? Adelante, comuníquese. Si tiene alguna otra cuestión en particular que tiene que ver precisamente con su especialidad, ella que es experta en Afores, pensiones y retiros, adelante pues. Vamos a hacer la pausa que tenemos pautada a esta hora y ya volvemos. De vuelta con usted, ahora sí, para comenzar con la sesión de preguntas de nuestra audiencia para la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, representante de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, Colegio de Jalisco AC, experta en Afores y pensiones y retiros. Vamos entonces con lo que usted gentil y amablemente confía en poder tener una guía en torno a su muy específica problemática. Y comienzo, licenciada. La señora Marta dice, Me pensioné en mayo de este año. Solo recibí 2 meses de pago de pensión, junio y julio. No me han pagado retroactivo. Me dijeron que el banco rechazó el pago y ayer el banco canceló mi cuenta. ¿Qué hago, por favor? Ayuda. Yo abrí la cuenta en HSBC. La pedí nivel 4 solo para mi pensión. En el banco no me dieron explicación. Solo que ya se canceló. Sí me regresaron esos 2 meses de pago. ¿En qué banco confiable puedo abrir otra cuenta y a dónde acudir en el IMSS? Gracias.
Bueno, lo primero que necesitamos es abrir una otra cuenta. La verdad es que no le puedo recomendar un banco porque es la primera vez que me entero de esta situación con HSBC. Pero una vez que tenga yo mi cuenta abierta en otro banco, que yo lo que le solicito es que sea un banco que tenga presencia en el país, por si algún día usted sale de vacaciones o fuera, haya un banco de su banco para que pueda hacer el retiro y no use otro cajero, otros bancos. Una vez que tiene el estado de cuenta, porque recuerde que no nomás es abrir la cuenta, hay que tener el estado de cuenta con la clave interbancaria, vamos a archivo y solicitamos que nos cambien la cuenta para que nos puedan hacer los depósitos tanto atrasados como los futuros. Y es importante especificar precisamente que la queremos sin un tope para el depósito, porque lo primero que hacen es que si tiene tope para depósito, pues se va a estar regresando el dinero porque no aceptan el depósito. Siguiente, por favor.
En más participación, efectivamente, de nuestra audiencia nos dicen: buenas tardes, mi nombre es Darío de Jesús, tengo 56 años de edad, semanas cotizadas al IMSS 939, total de semanas cotizadas 873. ¿Cómo puedo recuperar las semanas descontadas por disposición de recursos, 96 semanas, pone entre paréntesis requisitos, y cuánto me costará? Mi primer empleo, 21 de diciembre de 1984, último empleo baja, 1 de febrero del 2012, salario de 240.38.
Bueno, aquí vamos a ir por partes. Lo primero, ¿a dónde tengo que ir a decir, oye, cuánto es lo que hay que pagar? A su Afore actual, sin importar si su crédito lo pidió hace 3 Afores, hace 2, no importa. Todas las Afores, es decir, la Afore vigente tiene la información de lo que usted solicitó. No le van a cobrar intereses ni nada. Usted tiene un plazo para pagar de 72 horas. Una vez que le dan la cantidad, la puede pagar en una sola aportación o la puede pagar en varias aportaciones. ¿Dónde va a ver usted que ya están reintegradas esa semana? En sus hojas que se imprimen del portal del IMSS en el reporte de semanas de CISEC. Esa es la primera respuesta. Luego, como segunda respuesta, usted dejó de trabajar en el 2012. Entonces, yo le recomendaría que se activara a trabajar. ¿Para qué? Para que pudiera tener derecho a su pensión por ley 73. Usted tiene ya más de 500 semanas, pero no tiene conservación de derechos. Y al no tener conservación de derechos, no puede pensionarse por ley 73. Siguiente.
Marta Millán pregunta: ¿es cierto que una persona que ya está jubilada con 4.500 pesos y que haciendo una demanda judicial puede alcanzar una pensión mínima de 8.000 pesos, ya que hay personas que se anuncian que pueden hacer este tipo de demanda?
No tengo conocimiento realmente de que ya se tenga alguna jurisprudencia o algún medio legal real en donde estas pensiones se puedan actualizar, no al índice nacional de precios, que es el incremento que nos corresponde a partir de que nos pensionemos, sino que estamos hablando de una actualización literal al año en el que demando. no hay ningún conocimiento todavía de que salió alguna jurisprudencia o algún método en el que se puede llegar a un resultado óptimo para ustedes, porque eso le aseguro que sería un pan caliente para vender.
No, totalmente de acuerdo. Buenas tardes, un saludo para la licenciada Rocío. Contraté mi modalidad 40 en mayo 2022. Voy a pagar 4 años, es decir, hasta mayo 2026, y cumplo años en junio. ¿Debo pagar 4 años, un mes o solo 4 años? Saludos y gracias anticipadas, Sara.
Sara, realmente el promedio son 250 semanas. Tú puedes terminar en mayo y los primeros de junio irte a dar de baja, y ya que esté tu baja, iniciar tu trámite de pensión, y tu pensión iniciará a partir del día siguiente de tu baja de la modalidad en cuanto a promedio, pero realmente a ti de manera legal el cálculo será a partir del día siguiente que cumples años. Son cosas diferentes. Tú dices, oye, puedo pagar tú puedes pagar 3 años, 4, 3 años y medio, 5 meses, 6, los que quieras. A final de cuentas, cuando nosotros decimos que, oiga, es que le conviene pagar 3 años o 4, estamos hablando realmente de para que el promedio le suba. Pero usted puede no pagar junio, porque no va a ser la diferencia ni a favor ni en contra un mes, pero ¿qué ventaja tiene? Que usted cumple años en junio y usted obtendría unos días antes la pensión. ¿Por qué? Porque si usted paga junio, en julio tendría que dar la baja y hasta que esté la baja iniciar el trámite. Siguiente.
Mario Cortés, soy pensionado desde hace 7 años. Mi pensión es de 4,480 pesos. ¿Se puede aumentar esta pensión? Y si se puede, ¿cómo sería el proceso? Fui ley 73 y tengo 71 años.
Pues si hubiera un proceso realmente ya que se supiera que saliera la jurisprudencia y demás, tendría que ser por medio de demanda, pero la ley es muy clara en cuanto a especificar que una vez que se nos otorgue la pensión, nosotros tendremos una actualización en el mes de febrero de acuerdo al índice nacional. Siguiente.
María Dolores, a mi esposo se le acabó la pensión del Afore. El seguro le va a seguir dando su pensión, es ley 97. Llevamos una carta de término de Afore a la clínica 79 y también la resolución, y tenemos duda que si el seguro le va a seguir pagando su pensión.
Sí, el seguro le va a seguir pagando su pensión, porque recuerde que la pensión es algo vitalicio. Y que en caso de que su esposo falleciera, usted cobraría la pensión. La carta que usted menciona es la carta de liquidación, es decir, donde la Afore informa, oye, ya no tengo recurso, ya se agotó el recurso de la cuenta, empieza tú a pagar. A veces es un trámite que tarda, pero le pagarán en retroactivo a partir del mes siguiente al último que le liquidaron. Siguiente.
Un saludo especial para la licenciada Claudia. 2 preguntas. La primera sería, cuando uno tiene modalidad 40, ¿hay que irla a renovar cada año? Es la primera pregunta del ingeniero Sebastián Ruiz.
Ingeniero Sebastián, vamos a hablar. ¿Yo puedo? Sí, sí puede. La manera es que debemos de dejar de pagar 2 meses, se conoce como mora, y recontratas. Realmente, si usted me pregunta si lo debe de hacer o no, depende de qué salario tenga, ¿verdad? Si usted está hablando, oye, es que yo quiero el tope de cada año, pues es una opción que usted tiene a derecho. De manera personal, lo considero que no hace una diferencia tan importante, porque aproximadamente sube 100 pesos por año el tope, pero viene contemplado en la ley que puede recontratar, sí, por medio de mora.
La segunda pregunta del ingeniero Ruiz, ¿se puede pagar retroactivo, es decir, meses anteriores?
Se puede, si usted deja de pagar, tiene menos de un año en el que usted puede pagar retroactivo. Cumpliendo el año, ¿qué es lo que le dice la modalidad 40? Que para contratarla deberá de tener 52 semanas cotizadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú dejas de pagar un año de la modalidad 40? Que tienes que volver a trabajar. Sí puede, siempre y cuando sea menos de un año. Siguiente.
Una pausa comercial y regresamos con más de las preguntas que hay para usted, licenciada Claudia del Rocío Álvarez. Volvemos. Gracias. Más preguntas, vamos con ellas para optimizar nuestro tiempo. ¿Me podría decir la licenciada Claudia si cuando fallece un familiar a los 52 años en el 2024, designando beneficiarios en el Afore respectivo y no tuvo hijos porque era soltera, necesariamente hay que solicitar ante el IMSS la negativa de pensión para poder reclamar ante la Afore el saldo respectivo? ¿Qué otro trámite hay que agotar?
Bueno, de acuerdo a una modificación que se hizo en febrero del 24 o del 23, la verdad no recuerdo, una disculpa. Lo primero es, si no tuvo hijos, habrá que ver si obviamente no hay pareja, o sea, esposo o concubino, y si tiene mamá o papá que vive, porque la pensión es irrenunciable. Y si por la condición laboral de ella hubiera derecho a una pensión y existiera una persona que puede tener pensión, aunque sea una mínima parte, se va a dar la pensión. Pero si no existiera nadie, entonces, ¿qué es lo que se hace? Hay que solicitar una designación de beneficiario por medio de la Junta Federal. Lo puede hacer usted de manera personal o puede contratar un abogado para agilizar. Y una vez que se tiene la designación, le entregan el recurso. Siguiente.
Desde que salí de trabajar de una empresa, empecé mi negocio y lo tengo desde hace 23 años. Es decir, no he dejado de trabajar. Tengo manera de comprobarlo con declaraciones del SAT. ¿Es posible registrarme en modalidad 10 y que me agreguen algunas semanas que trabajé por mi cuenta? Soy ley 97, tengo 22 años que no cotizo. Gasté unas semanas con un préstamo y me quedan solo 250 semanas. Tengo 56 años. ¿O qué me recomienda? Le consulta la señora Leti Uribe.
Señora Leti, no pueden a usted como ponerle unas semanas, vamos a decir así, porque usted no se inscribió como un trabajador independiente en su momento en el IMSS. Entonces usted cubrió con todas sus obligaciones fiscales. Usted puede efectivamente pagar ese préstamo del Afore, y esas 200 y tantas semanas se sumarán a las que se le integren por su préstamo. Pero, ¿qué tendrá que hacer? Como es una ley 97 pura, es decir, que empezó a trabajar después del 1 de julio del 97, tendrá que juntar las semanas que requiere la ley, que van a terminar siendo 1,020 años. Entonces, ¿qué? Oye, pues junté 400 semanas, ¿cuántas tengo que cotizar? 600 para llegar a las 1,000. Esa es una opción. La otra opción es que yo le recomendaría que abriera como algún fondo de ahorro o algo para tener dinero. Y la modalidad 10 pudiera ser para usted de mucho beneficio, más que para tener la pensión a corto plazo, para que pudiera tener usted servicios médicos, porque siempre es importante tener servicios médicos o asistir a alguna institución como hospital civil o otro tipo de institución. Lamentablemente no tiene muchas opciones.
Mi nombre es Esperanza Ruiz y tengo 57 años. Dejé de laborar en el régimen obligatorio hace 20 años. Con la modalidad 10, ¿puedo recuperar mis derechos?
Sí, puede recuperar sus derechos después de un año, porque dejó de trabajar más de 6 años, y de ahí completar sus 500 semanas o decidir si va a cotizar más. Siguiente.
Si entro a modalidad 10 y trabajé 10 años en gobierno federal, ¿se pueden sumar esas semanas para mi modalidad 10? Nunca he trabajado en ningún lugar donde tenga IMSS, solo tuve ISSSTE.
Depende, porque recuerde que para que se haga la portabilidad en el ISSSTE hacia el IMSS, usted debe de ser noveno transitorio o cuenta individual directa, es decir, siendo un décimo transitorio, eligió el régimen de cuentas individuales. Si usted fuera décimo transitorio, es decir, que se salió antes del 2008 de trabajar, también si se activa más de un año en el ISSSTE, en automático se hace noveno transitorio y entonces puede hacer la portabilidad con el seguro. Siguiente.
Rafael Guizar dice, mi esposa y yo hicimos el trámite para que nos dieran la pensión en la clínica 54. A mí ya me está llegando el dinero de la pensión desde hace un año y a mi esposa no le ha llegado nada. En el seguro le iban a dar una ayuda por parte del IMSS porque no trabajó, es ama de casa, pero le dijeron que le iban a dar una ayuda pequeña. ¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, yo creo que a lo que se refiere es su asignación familiar que va incluida en su pensión, porque propiamente si usted no trabajó no tiene derecho a una pensión, o no sé si se refieran a las ayudas de bienestar.
Pues es que se me hace raro que el IMSS haya dicho que le va a dar una pequeña ayuda a su esposa si ella no trabajó.
Yo creo que se referían a la asignación familiar.
Ya. Yo dejé de trabajar en el 2009, desde entonces no cotizo actual. Ay, Dios mío. Yo dejé de trabajar en el 2009, desde entonces no cotizo, actualmente tengo 64 años y me doy de alta en la movilidad, no será modalidad 40. ¿Cuál sería el salario en el que debería contratar?
Primero, no se puede dar de alta en la modalidad 40 porque recuerde que tiene que haber trabajado 52 semanas en las últimas 250 semanas. Entonces, ¿cómo podría recuperar mis derechos inscribiéndome en la modalidad 10? ¿Con qué sueldo se quiere dar de alta? Pues usted decídalo. Está desde el salario mínimo hasta el tope de 25 UMAS. Siguiente.
Afirma esta misma persona, en la modalidad 10 las cuotas con las que paga uno seguro social, además de los servicios médicos, incluye sistema de ahorro para el retiro y los demás ramas del seguro. Bueno, es lo que afirma.
Sí, es correcto.
La señora Carmen Camacho, tengo 12 años sin cotizar al niño de IMSS. Ah, caray. ¿Qué modalidad me conviene hacer? ¿Por cuánta cantidad y por cuánto tiempo? No entendí eso del niño de IMSS.
No sé, quizás que me escriban al WhatsApp y ya para interactuar un poco más, para ser más específicos.
Sí, Carmen, por favor siempre chequen sus mensajes antes de enviarlos para que no nos topemos precisamente con ese tipo de cosas. Nos dicen, buen día, felicito a la licenciada Claudia por lo claro que explica, le pido de favor si me ayuda. Tengo 57 años, desde el 2010 no estoy cotizando, estoy trabajando y no tengo prestaciones. Soy ley 73, ¿qué me aconseja Irma Macías?
Irma, lo primero que yo haría sería activarme para recuperar mis derechos y trataría de cumplir 500 semanas, al menos para tener derecho a una mínima, porque recordemos que hoy la mínima en este año son 9.400.
Irma de Jesús, pregunto si puedo hacer portabilidad de las semanas que tengo en ISSSTE por cuentas individuales hacia las semanas cotizadas del IMSS para poderme pensionar. Estoy pagando modalidad 40 para completar 500 semanas de acuerdo a la ley 73. Tengo 68 años.
Sí se puede. Recuerde que los periodos traslapados no cuentan y que debe de estar dada de baja en el ISSSTE para hacer su portabilidad en el IMSS. En el IMSS es donde debe de tramitar la portabilidad porque es ahí donde se quiere pensionar. Si busca en Google portabilidad ISSSTE, le va a salir un link que viene muy explicado muy claramente todo lo que tiene que hacer. Y está en la edad porque es a partir de los 59 años. Siguiente.
Yo estoy pagando modalidad 10 y lo hago de manera semestral. Ahora en agosto me toca pagar. Mi pregunta es, ¿de qué manera me afecta si me reduzco mi sueldo para pagar menos? Actualmente pago 24.300 pesos cada semestre y llevo más de un año. Tengo 62 años y pretendo pensionarme a los 65. Tengo más de 623 semanas cotizadas, soy ley 73 y la felicita y la saluda.
Le agradezco mucho la felicitación. Recuerde que si usted lo que quiere es un beneficio para obtener una pensión mayor a la mínima, es importante hacer el cálculo porque la tabla dice que si gano más de 6.1, una UMAS, que este año es 680 pesos, mis primeras 500 semanas representan el 13%. Entonces, habrá que hacer el cálculo muy a detalle para saber si usted lo que quiere es nada más activarse, cumplir su año y solicitar su pensión y le van a dar la mínima del año en el que deje de cotizar, o usted quiere aspirar a una pensión mayor. Pero tenemos que considerar que son los últimos 5 años de promedio y que además estén también en función de que usted esté en posibilidad de hacer los pagos. Siguiente.
El tiempo prácticamente se nos vino encima. Hay varias preguntas, pero como siempre, amablemente la licenciada Claudia del Rocío Álvarez pide a nuestra audiencia, cuya pregunta no salió al aire, que se la mande usted directamente a su WhatsApp. Así es de que le voy a proporcionar el teléfono de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas para que esta misma pregunta que usted nos mandó aquí a Radio Metrópoli se la mande a su WhatsApp, donde ella atiende precisamente a las personas que buscan su asesoría. Y el número de ella es el 3311-3995-12. Lo repito, 3311-3995-12. Mande esa pregunta que desafortunadamente por el tiempo yo ya no alcancé a leer aquí en este espacio con la ley en la mano. Muchas gracias, como siempre, licenciada Álvarez, muy gentil.
Gracias y todas las preguntas voy a responder. Saludos.
Así es de que bueno, ahí está. Y nos vamos, muchas gracias. Gracias, Bere, gracias, Roberto. Ah, los Álvarez. Predominan en este programa. Soy Mercedes Altamirano. Hasta la próxima.